Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues es hora de valorar lo que los mayores nos traen de la memoria histórica y los recuerdos, y voy a llamar a mi madre, y antes le voy a poner a los oyentes el sonido en estos momentos de la Castellana, que como otras tantas 50 ciudades españolas está protestando contra la ley Celaá. Madre mía, la que hay liada en la Castellana, mamá, buenos días.
Hola, buenos días, tenía que estar yo.
Efectivamente.
Lo que pasa es que yo para estos quehaceres ya no estoy, pero tenía que estar yo, porque al fin y al cabo hay que defender el idioma español, que es uno de los motivos por qué dejé mi patria y mi familia y mi casa para aprender este maravilloso idioma.
Fíjate que, ¿sabes?, es verdad que no se me había ocurrido que efectivamente tú, que venías a España para aprender el español, realmente sustentabas esta concepción de que se trata de una de las lenguas más poderosas y más importantes del mundo.
Efectivamente, efectivamente. Y para el comercio, desde luego, en aquella época en Alemania era imprescindible, porque en Hamburgo la mayoría del comercio lo teníamos con América del Sur y América del Centro, y era muy importante. Y claro, eso fue uno de los motivos por qué vine yo a España, casi principalmente este.
Claro,
y claro,
es que es increíble,
tengo que defender
todos...
idioma a capa y espada, el idioma español.
Es que es interesante ser extranjero porque te permite valorar esto. Dice, no, los niños que aprendan el castellano en casa en Cataluña, bueno, perdone usted, hay que ver la ortografía que tienen, la sintaxis que tienen, la dificultad, por supuesto no pueden leer a los clásicos, y eso les veda pues la entrada al turismo internacional, a los grandes mercados internacionales, a los medios de comunicación y al trabajo en los medios, las televisiones, las radios, los periódicos en toda Iberoamérica. Es que ese instrumento es un instrumento muy privilegiado.
Ya, pero de todas formas, por otro lado, también pienso que el idioma es una cosa viva, que está en evolución siempre, que con muchas leyes que pongas, el idioma sigue adelante.
Es verdad.
Que es un cuerpo vivo y tantos millones que lo hablan. Este idioma está salvado. Yo es que no lo tengo clarísimo.
No, si lo que me da mi pena son el hecho de que solamente los ricos en Cataluña, los que se paguen una escuela privada, van a no dominar perfectamente la sintaxis o la ortografía castellana, porque claro, el resto de los niños pues apenas van a tener un conocimiento pues como de una lengua extranjera, ¿no? Y todos esos niños más pobres que no pueden pagarse la escuela privada, pues a partir de este momento quedan desprotegidos, y no es justo, ¿no? Porque hay 7 millones de catalanes, mamá.
Ya, pero ellos se darán cuenta cuando salen fuera de sus fronteras, si no hablan inglés, ¿de qué se van a entender en catalán?
Claro. Es que esto, el bellísimo catalán...
Se van a dar cuenta.
Claro,
es que
claro.
Es un idioma muy importante y para el comercio es importantísimo. Así que yo creo que el idioma está salvado. Con mucho que pongan y empongan, y yo creo que sí, que saldrá adelante. Porque el idioma es un cuerpo vivo.
Es verdad, ¿sabes? Es verdad, y la libertad tampoco se puede constreñir, y menos en Europa. Oye, querida, estábamos recordando el momento en el que tú efectivamente, después de un año como institutriz, ya empiezas a dominar el castellano. Y,
no, de institutriz estuvo nada más que 6 meses y yo me coloqué enseguida en las líneas aéreas.
En
y
Lufthansa.
Por cierto, que en Lufthansa, en poco tiempo después, 2 meses después, ya conocí a tu padre.
Entonces, claro, ya no tuvo remedio.
Ya no tuvo remedio
lo de España.
Y entonces, yo había venido solo para un año, pero claro, ya la perspectiva cambiaba, porque yo tenía ya un trabajo fijo del cual estaba yo muy contento, y además es que enseguida me parecía un noviazgo bastante serio con tu padre, y entonces las perspectivas cambiaban, tanto que mi madre se presentó aquí en primavera a ver qué pasaba.
Ay,
porque
pobre.
Yo le
pobre.
Había dicho que al año volvía porque solo era para aprender el idioma, y entonces, pues
ya vio que no tenía remedio.
Preocupada y claro, ya vio el panorama.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo la abuela de que te casases con un español?
Bueno, la verdad es que tu padre y mi madre enseguida contactaron muy bien y la verdad que se han querido mucho toda la vida. Lo que pasa es que para ella era muy triste porque yo era hija única y mi hermano ya sabes que murió en la guerra y eran muy mayores mis padres ya y ya me necesitaban a su lado y no lo tuvieron. Pero bueno, luego tuvimos unos años todavía muy buenos, que ellos todavía tenían buena salud, todos los años venían dos o tres meses a pasarlo con nosotros, ya lo sabes tú.
Sí,
así que
sí.
Se compensó. Ellos todavía conocieron un país nuevo que no habían viajado porque en la guerra en Alemania eso era totalmente excluido de todas ideas, se podía viajar. Entonces, pues ellos la verdad que también disfrutaron mucho aquí en España porque conocieron las costas, conocieron la sierra y conocieron Madrid, Barcelona, todos los sitios y estaban encantados.
Oye, te iba a preguntar
yo, compensó un poco.
En aquellos años 50, cuando los abuelos, por ejemplo, visitaban las costas y eso de España, ¿cómo era el turismo? Porque aquellos años fueron de comienzo de esta gran industria nacional.
Sí, era el comienzo. Ya había turismo, no estaba todavía muy bien organizado porque la verdad es que era un problema totalmente nuevo para los españoles. Lo que pasa es que yo creo que esto le dio también un buen empujón Fraga, aunque le digan, le quitan todos los méritos, pero para el turismo, y yo trabajaba en este gremio, organizó bastante bien el turismo aquí en España. A mí me gustó mucho cómo lo llevaba, ¿eh? Uh-huh. Porque entra él en el ministerio y entonces las cosas, pues, iban sobre la marcha. Era un hombre, por lo visto, muy trabajador, porque contaba la gente del ministerio que el primero que entraba era él por la mañana, o sea que. Y entonces empezó.
Indiscutiblemente, en el tema de la libertad de prensa y del turismo, pues ahí Fraga tuvo su papel, de hecho, por eso fue uno de los grandes agentes con Carrillo
papel,
y con otros en la transición.
Porque era, el ministerio era de información y turismo. Y la información, pues ahí a lo mejor muchas veces habrá metido la pata. Pero lo que es en turismo, desde luego tenía muy buena
No, pero
mano.
Incluso la ley de prensa cambió el sistema de censura previa que había existido hasta ese momento y estableció las normas de la primera posibilidad de expresarse libremente en España. Oye, ¿y cómo eran entonces los pueblos, las costas, el turismo que tú hacías en esos años 50? ¿Qué te encontrabas? Porque tenía que ser una España muy distinta.
Hacía poco turismo, Cristina, en estos años, porque como tenía el problema de mis padres, yo es que cada día libre que tenía lo aprovechaba para volar a Alemania, ¿entiendes?
Yo
turismo.
Pero yo tengo, por ejemplo, fotos
mucho más tarde, cuando ya había nacido vosotros y yo estaba casada y ya no trabajaba, entonces es cuando empecé a hacer turismo en España. En aquella época todo mi turismo era exclusivo a Hamburgo.
Oye, y lo que sí conociste, tengo entendido, fueron los mesones de Madrid y los espectáculos.
Bueno, de la época de estudiante de tu padre, pues yo lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. Porque él tenía un grupo de amigos que todos estudiaban en la única universidad que daba clases de noche, que era San Raimundo y Peñafort, ahí en la Universidad Antigua de San Bernardo. Era un grupo de gente estupenda y me llevaban a todos los sitios. Era la única chica que iba con ellos. Si me escuchan, se van a acordar, porque todas están vivos todavía y todos acabaron licenciados en Derecho. Una panda estupenda y nos corríamos pues mucha juerga, porque íbamos a los mesones, porque, ¿verdad?, mucho dinero para ir a comer y eso no teníamos, pero con las tapas que se daban en los bares entonces, pues casi cenabas, y si no, pues te tomabas un buen bocadillo de calamares, que los bocadillos de calamares de aquella época los voy a recordar toda la vida.
Oye,
luego
¿y la CLA?
Íbamos mucho al teatro.
Eso te iba a decir.
Íbamos a la CLA y yo creo que era de las pocas mujeres que han ido a la CLA.
Pero cuenta lo que es la CLA, porque los jóvenes no saben qué es eso.
La CLA era cuando todos los teatros tenían cerca un bar donde se vendían las entradas de la CLA por muy pocas pesetas. Eran las últimas entradas que quedaban un poquitín antes de la función, entonces los vendían muy económico a los estudiantes para que fueran a aplaudir la obra, ¿sabes?
Y por eso era, se llamaba La Cla, y ahí es donde iba mi señora madre al teatro y a los espectáculos.
Al principio no me querían vender la entrada, pero los chicos yo no sé qué hacían, que al final siempre a mí me llevaban a La Cla, y hemos visto muchísimas revistas y muchas obras de teatro, casi siempre entre semana, porque los fines de semana estos chicos que eran tan trabajadores, que todos trabajaban, muchos tenían ya un puesto importante.
El próximo día, si te pareces, mamá, vamos a hablar también del pluriempleo que se daba en aquellos años finales de los 50,
claro,
que es la más de interesante. Pero ahora tenemos que ir
pensando en la política, porque estaban todos empeñados en mujeres, en mejorar su situación. Y
bueno, pues el próximo día hablamos de eso, del pluriempleo y de la también de la época de la inmigración y del boom urbanístico. Pero ahora nos vamos a los informativos. Mamá, un abrazo muy fuerte y feliz domingo todavía.
Igualmente. Adiós.
Adiós.